Muy buen día, Gladys, Carlos y a vos, Enrique.
Gracias.
Ahí Gladys marca la diferencia.
No, totalmente. O sea,
buen día, senador. ¿Cómo le va?
Gladys es la dulzura de nuestra mañana. Después ya...
La alegría.
Ya empezamos con la amargura total. No, Carlos, primero te quiero preguntar si es cierto lo que te voy a decir y después seguimos hablando. Me contaron ayer algunos colegas tuyos que vos fuiste el encargado por ellos de hablar vos con Horacio. ¿Es correcta la información?
Sí, efectivamente. Y conversé con el señor presidente alrededor de las 19 horas.
Ajá.
Último intento, digamos, de zanjar unas negociaciones, unas diferencias que tenían un ritmo muy alocado el día de ayer.
Y al final Horacio te dijo, me quedo con el veto.
Sí, efectivamente me confirmó a esa hora ya de que su decisión era la de ratificarse en el veto total, con lo cual nos quedamos muy desconcertados en el siguiente sentido, porque me permitía hacer un relatorio de lo que pasó el día de ayer.
Sí, con mucho gusto.
Ayer desde muy temprano hubo idas y venidas con la intermediación de... una gente estupenda del ENEF, que es el Equipo Nacional de Estrategia País, que tuvieron el buen tino de acercar, digamos, las posiciones entre representantes del Ejecutivo y el Legislativo. Fruto de esas conversaciones previas, tuvimos una reunión a puertas cerradas a las 12:30 del mediodía en la bicameral del Parlamento, con la presencia del ministro Peña, sus viceministros y principales asesores, un número de senadores y diputados, y como testigos, reitero, esta gente del ENEF. Durante esa reunión, que fue muy álgida, de subidos tonos en muchos aspectos, sin embargo, al promediar la misma, se tuvo un principio de acuerdo sobre tres puntos esenciales que eran de interés del Ejecutivo. Es decir, la posibilidad de que se completara la emisión de bonos para calzar al 100% el servicio de la deuda pública durante el año 2017, lo que significa alrededor de $200 millones más, menos. Luego, la eliminación del artículo que ponía topes a los gastos en política monetaria ejecutada por el BCP. Y un tercer aspecto que el Ejecutivo en ese momento aún no tenía muy bien claro, pero que podía plantearlo, digamos, en el curso de las horas, que era la cuestión vinculada con oponerse, digamos, a los aumentos salariales en materia de salud y educación, porque ellos entendían de que esos aumentos sobrepasaban los límites establecidos en la ley de responsabilidad fiscal. Sobre los dos primeros temas había ya un consenso avanzado, pleno, te diría. Y lo último, en cuanto a la oposición a los aumentos salariales, era un tema que iba a afinar el poder ejecutivo. En ese contexto, el ministro Peña señala explícitamente dentro de la reunión de que no era del interés del Ejecutivo crear problemas o oponerse, digamos, al tope que se estableció a la ejecución de proyectos llave en mano. Lo que nosotros acogimos como una muy buena noticia y casi sorprendente, te diría, en ese momento. Pero, en resumen, solamente la conversación giraba sobre tres temas en consecuencia. Reitero, bonos, el artículo limitante de BCP y
política monetaria,
la cuestión de los aumentos salariales. Y en ese minuto el ministro Peña enfáticamente lo dijo a los medios, él creía perfectamente factible la posibilidad del veto parcial con ese acuerdo. Y así salimos todos entusiasmados, algunos hasta casi llegamos a las lágrimas por lo bonito que resultó finalmente,
Santi,
esa reunión. Sí. Pero al cabo de un par de horas, porque yo seguía en la sede del Parlamento, nuevamente se produjo una reunión ya en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, con el ministro Peña. Estuvo el diputado Ariel como presidente de la Comisión Permanente y yo como un invitado extra, digamos, de la situación para escuchar el nuevo planteamiento del Ejecutivo, que yo pensé iba a ser simplemente aspectos de detalle de cómo ya asegurar el acuerdo. Grande fue mi sorpresa cuando en esa reunión, que ya noto un giro radical del ministro Peña, volviéndose a la tesis del veto total y planteando una salida estrafalaria, digamos, por decirlo menos, en cuanto a la posible solución de cómo armonizar el presupuesto que entraría vigente, que sería el de este año, ¿verdad? Yo le señalé muy claramente de que esa propuesta ya se alejaba muy muy nítidamente de lo conversado en la reunión del mediodía, que me parecía improbable que en esos términos pudiéramos conseguir niveles de consensos aceptables. Y me quedé preocupado, Enrique, desconcertado, en el siguiente sentido. Me pareció muy muy volátil, por utilizar un término elegante, la posición del ministro Peña, que apenas habían pasado 2 horas tenía una posición exultantemente entusiasta en pro de una solución ya con altísimo nivel de consenso, y en ese minuto de vuelta a foja cero con el veto total. Creo que influido desde la perspectiva política negativamente, a mi criterio, por el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, yo dije, ¿será que el presidente de la República maneja todas estas conversaciones, le llega la información sin contaminación? Y en ese contexto, te cuento toda la historia para situarnos.
No, es que está interesantísimo, imperdible, así que seguí nomás.
Le llamé al colega Calé, Juan Carlos de la Verna, y le dije, Calé, me preocupa de que la conversación y esta búsqueda de entendimiento esté contaminado por el famoso tema del teléfono cortado. Y le sugerí entonces al colega de la Verna de que él entrase en contacto con el presidente para asegurarnos de que estábamos hablando de los mismos temas, ¿verdad? Y él me retrucó y me dijo, pero mejor, Carlos, que vos le hables y le expliques claramente cuál es nuestra posición y lo que hemos estado haciendo. Y bueno, palabra más, palabra menos, le pedí que en todo caso él me asegurase de que el presidente quiera hablar conmigo, ¿verdad? Y al cabo de unos minutos me dice, sí, espera tu llamado el presidente. Y así fue que entré en contacto con él. Me atendió muy cordialmente el señor presidente, le expliqué todo lo que estuvimos haciendo, él agradeció el esfuerzo que estábamos desarrollando, pero que a esas horas él tenía la convicción nuevamente anclada en el tema del veto total, y me explicó sus fundamentos, que debo decirte con mucha franqueza eran, digamos, basadas en cuestiones accesorias, casi anecdóticas, y no en temas centrales como lo que señalamos en las reuniones que nosotros mantuvimos con el equipo del ministro Peña. Y debo entonces colegir que el presidente de la República volvió a ratificarse en su posición del veto total sin tener en cuenta todas las implicancias técnicas, jurídicas y políticas de la determinación que finalmente ratificó. Y en ese sentido, permítame, apreciados amigos y Gladys, señalarles de que mi impresión es que los técnicos, los asesores técnicos del presidente y sus asesores políticos no tienen el coraje, no tienen la convicción, no tienen la entidad de hablarle en todas las letras y con todos los acentos al presidente de la República, con lo cual el primer mandatario finalmente, en mi opinión, no tiene todas las herramientas como para abordar en su integralidad un complejo tema como el que nos ocupa, ¿verdad? Porque a partir de ahora, si es que finalmente se confirma el veto total, va a sucederse una serie de acontecimientos muy complicados para el manejo del presupuesto público. Para arrancar y puntualizar, el hecho de que se van a pretender emitir bonos fuera de la legalidad constitucional, es decir, sin la aprobación del Parlamento, los muchachos del Ejecutivo piensan salir al mercado internacional a colocar bonos que serán absolutamente ilegítimos.
100% de acuerdo.
Yo quiero saber, ¿puedo interrumpir ahí un ratito, senador? Buen día.
Sí.
Cuando vos decís cuestiones accesorias, yo no sé si vos querés entrar en detalle, pero sinceramente me causa una interrogante o curiosidad, ¿verdad? Y ¿qué cuestiones accesorias, por ejemplo, mencionó el presidente? O sea, me imagino que es más importante salvar la cuestión legal y constitucional que las cuestiones accesorias. Entonces, te juro que me encantaría saber qué es lo que le preocupaba en realidad al presidente para terminar tomando esta decisión, si se puede saber.
Bueno, para entender cuáles son cuestiones accesorias, en la conversación con el ministro de Hacienda habíamos definido los tres temas centrales, digamos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Reitero, bonos, artículo BCP y la posición que ellos iban a perfeccionar respecto de los aumentos salariales. Pero el presidente trajo, yo creo que alguna espina que él tiene incrustada en su corazón respecto de la actuación de algunos colegas míos, ¿verdad? Y bueno, él me reclamó cordialmente de que se sentía agredido permanente y sostenidamente por las posiciones políticas de algunos colegas de bancadas plural, de bancadas diversas, digamos, ¿verdad? Que algunos habían querido como que sacar provechos puntuales y personales en la tramitación del presupuesto, y me relató algunos casos que no quiero entrar en la incidencia, que en mi opinión no tienen relevancia respecto de la complejidad de la cuestión de fondo, ¿verdad? Y me parece que finalmente el presidente se dio vencido por esos temas menores antes que por el deseo de encontrar una salida positiva a lo que yo entiendo va a ser un tema caótico. No, ojalá los hechos me desmientan en el futuro, ¿verdad? Pero creo que se va lastimosamente el Poder Ejecutivo, probablemente ya fiel a una tradición, ha decidido comprarse un problema. Cuando nosotros esperábamos de que la actuación del presidente de la República, fundamentalmente a través de la influencia de sus asesores políticos y técnicos, hubiésemos querido que se concentrase en encontrar una solución y no en comprarse un problema, porque la tarea de un estadista no es comprarse problemas, es construir soluciones.
Así mismo.
Y reitero, esa es la impresión final que me queda de esa conversación.
Ahora, Carlos, yo no para mí está demasiado clara, y te juro que tu exposición ha sido una pura delicia desde el punto de vista informativo y político, ¿verdad? Pero yo quiero valorar un poco contigo la posición del presidente, porque yo creo que nosotros, digamos, y cuando digo nosotros no estoy hablando de, estoy hablando de la ciudadanía paraguaya, cuando digo nosotros digo los ciudadanos, no tenemos derecho a minimizar los riesgos que están a la vista. Y entonces necesito yo decirte que primero Horacio es el jefe de sus asesores y no permite que sus asesores tomen decisiones por él. Nunca ha ocurrido y yo no creo que esta sea la excepción.
Excepción.
Exacto. En consecuencia, la, la decisión a mí me parece que viene de Horacio solito y de nadie más. Y además creo que lo que acabas de contar sobre las animadversiones personales que motivan sus decisiones es totalmente consistente con el curso político que está imponiendo la República.
Uno de ellos, quiero acotar nomás ahí, uno de ellos es con Beto Velar, porque hoy Digital ya le publicó a Beto que creó cargo para sus amigos en la Universidad del Interior.
Pero eso no es excusa, ¿verdad? Entonces, ahí nomás lo que yo voy a Carlos, y perdón por esta pequeña introducción, pero me parece importante señalar. Yo creo que nosotros no tenemos derecho a minimizar que Horacio lo que te dijo ayer en síntesis es: me compro el problema y les voy a dar una patada. Eso es lo que dijo, y eso es gravísimo, porque darle una patada a ustedes, mi querido Carlos, ahí puede, hay gente que puede simpatizar o no, pero darle una patada a ustedes es darle una patada a la Constitución del Paraguay, y a Horacio no le importa la Constitución del Paraguay, y yo creo que ese es un mensaje que nosotros no tenemos derecho a minimizar.
No, sin duda, yo tengo una apreciación coincidente al 100% contigo. Yo lamento que las cosas sean así, ¿verdad? Lamento, y obviamente no pretendo siquiera en lo más mínimo excusarle al presidente respecto de su responsabilidad indelegable finalmente de tomar las decisiones políticas fundamentales en la administración del Estado paraguayo. Y del gobierno en particular, pero yo debo lamentar la cobardía intelectual y la poca entidad moral de sus asesores técnicos y políticos. Son unos pusilánimes, porque yo estoy seguro de que el presidente de la República, a pesar de que tiene esa tendencia clara de comprarse problemas, porque esa fama le deviene, digamos, ya antes de ser presidente, sin embargo, para eso pues están los ministros, para eso están los allegados políticos, para hablarle al primer mandatario con respeto, pero con firmeza en cuanto a la construcción de las mejores opciones para el país. Y yo noto, por eso le pongo énfasis sin sacarle la responsabilidad al presidente, de que me confirma cuán deteriorado está, digamos, ese círculo áulico por esta genuflexión permanente.
Totalmente. Vos sabés que yo también creo, senador, que este es un comportamiento... ¿Cómo es que se dice cuando varias veces haces lo mismo?
Recurrente.
Sistémico, recurrente.
Recurrente, no sé si y sistémico.
Sistémico, ambas, sistémico. Sí. No encontraba el término, por eso es que pedí auxilio acá a mi compañero. Pero es un criterio recurrente del Poder Ejecutivo. Fíjate vos que hace tiempo el ministro de Hacienda viene repitiendo lo siguiente. Y no lo repite él por sí solo. Lo repite porque este es el criterio político que tiene el Ejecutivo. ¿Qué es lo que escuchamos decir al ministro de Hacienda? El Ejecutivo considera que el Legislativo tiene ya demasiadas potestades en el presupuesto. Y esto, si vos googleás un poquito, vas a encontrar declaraciones de Santiago Peña diciendo el Poder Legislativo tiene ya demasiadas potestades en la elaboración del presupuesto. Y de esa forma critica supuestos aumentos de medidas aprobados por los diputados en la espera de un debate mucho más serio, decía en noviembre de este año en el Senado. Entonces, ya que estamos hablando de este desafío que hace el presidente Horacio Cartes de comprarse problemas, lo que él quiere enviar es también un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de que él no va a permitir que el Congreso haga algo fuera de su rango de acción o de lo que él quiera particularmente. Esto es mucho más peligroso de lo que nosotros estamos creyendo, porque el señor presidente de la República y su equipo político y técnico jurídico cree que en realidad se le tiene que robar al Congreso atribuciones en el tema presupuestario. Sí, y eso es totalmente inconstitucional.
Sí, ayer de hecho el ministro Peña tuvo la... osadía, por utilizar un término, de exponer exactamente esa visión en la conversación que tuvimos al mediodía, y testigo de ello son calificadas personas como Alcibiades González de Loalle, Acosta Garbarino, etcétera, en los que señalaban la frustración de que el Parlamento tuviera esas atribuciones, como si esas atribuciones nosotros no las hubiésemos impuesto por propia decisión. Lo que se olvidan siempre y peligrosamente en el análisis y en la exposición de sus quejas es que nosotros obramos conforme la Constitución. No, las atribuciones están dadas por la Constitución Nacional y además en carácter de competencias indelegables dentro de lo que se entiende la arquitectura jurídica de equilibrio de poderes. Y sinceramente esa es una lectura política que tiene ya asimilado el poder ejecutivo en todos sus estamentos, lo que confirma efectivamente la peligrosidad desde la perspectiva institucional del enfoque que ellos tienen y de las acciones que podrían tomar y de hecho toman en función a ese convencimiento. Ellos creen sinceramente, no solamente en cuestiones presupuestarias, sino en muchos otros temas, de que el Parlamento es un estorbo,
sí,
y que mejor que no exista el Parlamento y que acá tengamos una especie de principado o de imperio, ¿verdad? Donde la
dictadura se llama, Carlos.
La autoridad, claro. Pero no leen pues la Constitución, y en el artículo 3 dice que la dictadura está fuera del reino. Y bueno, yo lamento de que este sea el clima en el cual se van desarrollando los principales acontecimientos del país. Me reprocho una vez más el hecho de que probablemente no tengamos nosotros la contundencia como para instalar también el mensaje opuesto a la pretensión del Ejecutivo. Creo de que el presidente, si bien es altamente refractario, no es inmune a las críticas, pero como está rodeado de chupamedias, entonces obviamente que seguramente aumenta su poca capacidad de comprensión en cuanto a las cuestiones de Estado.
Correcto. Ahora, pero ese ya es un trabajo que les corresponde a ustedes, ¿verdad? Que son las fuerzas democráticas dentro del Senado, poder contarle a la gente que este es un comportamiento sistémico del presidente de la República, que simplemente con estas decisiones, con esta actitud, senador, lo que quiere es anular al Congreso. Ese es el verdadero objetivo del presidente. O sea, lo que yo creo es que no tenemos que perder el foco y poder comunicar en toda su amplitud el mensaje político que está enviando también el presidente de la República con esta decisión, para que la gente sepa y pueda decidir qué es exactamente lo que quiere y con quién quiere estar, ¿verdad? ¿Con un país que tenga un parlamento que controle el poder ejecutivo, o con un país en donde solo el poder ejecutivo domine a toda la República? Yo creo que son dos sistemas que ahora se enfrentan por formas de hacer gobierno, ¿verdad? Por un lado el presidente de la República, que dice que quiere eliminar al Congreso porque el Congreso es molesto, y por otro lado el Senado, que dice no, tenemos que respetar la Constitución y convivir los dos poderes del Estado en un control mutuo. Creo que son dos modelos de gobierno totalmente diferentes.
Claro, sin duda. Y yo creo que el esfuerzo que se hizo el día de ayer puede servir, digamos, de orientador, digamos, de acciones futuras, en el sentido de que hay que seguir apostando a fuentes de diálogo entre todos los poderes del Estado, y particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, para zanjar las diferencias que existan, pero fundamentalmente para someternos todos al imperio de la Constitución y las leyes de la República. Porque como cuestión práctica que se pretende a partir de este ejercicio inédito del veto total del presupuesto, que yo entiendo claramente es en contra de la Constitución Nacional, es la posibilidad de que logre contraerse deuda a nombre del Estado paraguayo sin la aprobación ineludible del Parlamento Nacional. Eso sí ya es llevar las cosas a un extremo extremadamente peligroso y de impacto práctico inmediato, porque si prospera esta iniciativa del Ejecutivo, ya creo que importantes diques de la República estarán rotos, con un final incierto en cuanto a las consecuencias que va a acarrear. Porque reitero y lo digo de una manera muy clara y firme, lo señalé ayer en la reunión con el señor ministro de Hacienda, la emisión que ellos hagan en este contexto está fuera de la Constitución Nacional.
Totalmente.
Esos bonos serán mañana objeto de repudio del Estado paraguayo cuando se restablezca la institucionalidad republicana. Nosotros no vamos a aceptar, y vamos a hacer, desde luego, vamos a tomar acciones en todos los órdenes, de que el Ejecutivo pueda endeudar al país sin la aprobación del Parlamento. Eso no lo vamos a permitir.
Yo escuché varias veces esta versión que usted nos plantea, de que los asesores en realidad no asesoran al presidente, sino que básicamente sirven de aduladores y de reforzadores de la idea que él tiene. Entonces no cumplen esa función de decirle, che, mira, parimos la pelota, esto estás haciendo mal, estas críticas que te están haciendo los opositores o los empresarios o los diferentes sectores de la sociedad que se publican a través de la prensa, ¿tienen razón en esto o no tienen razón en esto otro? Directamente dicen, no, estos son todos enemigos políticos. Pero concuerdo con Enrique en el planteamiento de que finalmente él toma la decisión, finalmente él tampoco es un bebé de pecho, él sabe perfectamente lo que está haciendo y en qué está incurriendo. Yo estoy segura que sabe también las consecuencias que esto va a acarrear. Entonces, a mí lo que me interesaría saber, senadores, ¿qué es lo que va a pasar de acá en adelante, más allá de la parte de las deudas contraídas y de que va a ser inconstitucional este veto planteado de esta manera, el veto total? ¿Hay indicios concretos de que se trate también la cuestión de la enmienda, de que se tengan los votos para la cuestión de la reelección y los otros proyectos que tiene también Horacio Cartes en ese sentido?
Bueno, el presidente de la República evidentemente sigue en el afán de reforzar la introducción de la figura de la reelección por la ventana de la enmienda, y creo que no van a cesar en ese esfuerzo, ¿verdad? Pero a este minuto no tienen los votos, claramente no lo tienen, y bueno, nosotros estamos luego operando en tiempo real, monitoreando la situación, y de sorpresa en ese tema cuanto menos no nos van a tomar. Uh-huh. Estamos alertas y en operación permanente. Lo que sí va a suceder a partir de ahora es que vamos a tener un presupuesto ingobernable, porque tiene obstáculos de orden práctico. Hay artículos dentro del presupuesto 2016 que refieren explícitamente al año 2016, que no pueden extrapolarse como una autorización para el año 2017, y hay una serie de operaciones muy sensibles para el Estado que van a estar sin cobertura legal, como por ejemplo la posibilidad de pagar las deudas que queden a fin de año con los diversos proveedores del Estado paraguayo. El Ministerio de Hacienda no está habilitado para honrar esas deudas porque los artículos que contiene la versión 2016 refieren, reitero, explícitamente al ejercicio 2016, y no hay manera de interpretar que esa autorización pueda regir para el año 2017. No hay asesor que comprenda mínimamente el español y materia básica del derecho que pueda sustentar la legalidad de acciones que necesariamente debieran ejecutarse, pero van a estar impedidos por no contarse con la base de legalidad. Y bueno, esto va a ser un carnaval de pedidos de auxilio por parte del Ejecutivo a partir de ahora, salvo que directamente se decían ya a manejarse como una dictadura del Ejecutivo.
Mira, no descartes eso, senador, porque eso van a hacer.
No, no, eso van a hacer. Estamos a punto de.
No descartes nada.
No, por eso es que hay que echarlo a este tipo. Hay que echarlo a este tipo, por eso.
Esto ya se fue de las manos y no tenemos que creer más en ningún segundo en la buena voluntad del presidente. Él está con la firme convicción y trabajando para simplemente suprimir a los otros poderes, tener sometido a uno que es el Poder Judicial y suprimir al otro que es el Poder Legislativo para que él quede como el único rey. O sea, ese es el objetivo clarísimo del presidente de la República. Una última consideración, agradeciéndote este tiempo que conversás con nosotros, realmente muy, muy, muy interesante la conversación. Senador, algo que nos ha dejado como lección también todo esto es que urgente tiene que modificar la Ley de Administración Financiera. Este planteamiento que hace el Ejecutivo, que yo también creo que es inconstitucional, se basa en la porquería que tenemos como artículo 19 de la vigencia del presupuesto de la Nación. Esto tiene que terminarse ya, porque la Constitución no le da esta atribución al Poder Ejecutivo, solo le da dos posibilidades: no presentar a tiempo el proyecto de presupuesto, claro, o que ustedes rechacen el presupuesto. Y sin embargo se escudan en la Ley de Administración Financiera, sí, en el artículo 19, que tiene que ser cambiado ya. Por favor, ojalá se organice
en el Senado. Estamos en ese tipo de operativos también, pero quiero cerrar con lo siguiente, si me permitís.
Sí, segundos. por favor.
Nosotros somos muchos, creo que una mayoría interesante en el Senado, cuanto menos, guerreros, digamos, de la República, que estamos armados y equipados, imagínense, como un super Rambo moderno con tecnología de punta. Así estamos en el terreno, en el campo de batalla, mis apreciados amigos. Pero dicho esto, tampoco por nuestra naturaleza política podemos estar negados a la posibilidad de establecer puentes de diálogo, de conversaciones con el Ejecutivo y con cualquier otro actor relevante, digamos, de la política nacional, porque esa es finalmente nuestra naturaleza.
No, más vale.
Pero estamos también preparadísimos para la guerra.
No, eso.
Quédense tranquilo.
Nosotros, yo me pongo de recluta ahí, mochilero, porque sabes que a este tipo hay que sacarlo. Y Carlos, ya que Carlos acá te dijo lo de la Ley de Administración Financiera, también creo que hay que sacarle al Poder Ejecutivo las atribuciones que le da la Ley de IRP.
Basta y sobra.
No puede seguir modificando el objetivo de la ley con por decreto. Están locos de
remate. Sí, esos son abusos ya de orden legal, que en materia tributaria, por lo menos, que queda muy claro. Es ilegal lo que ellos hacen de reglamentar vía decreto cuestiones que tienen que ser tratadas por ley. Pero bueno, están en ese abuso sistemático de todas las líneas, en todos los frentes. Vamos a redoblar nuestras alertas y nuestras acciones para contener esto que parece el desbordamiento del autoritarismo. No se va a romper el dique de la democracia y de la república. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer.
Carlos, abrazo, muchísimas gracias.
Un placer.
Hay que destituirlo a cartas, estimados amigos. Yo quiero redondear, pero yo no voy a entrar yo en la cuestión.